Alma Canchera.
Siendo una máquina de sacar centros por izquierda.
Con Geo González.
¿Cómo permiten que se cuele por ahí?
En Así las Cosas.
Y riájale, María. Tres, dos, uno.
¡Buenos días!
¡Qué bárbaro! ¡Qué coordinación!
Está increíble esto.
Mi querida Geo, ¿cómo estás?
Bien, quiero informarles cómo va el caso de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Uh-huh. Bueno, a nivel FIFA, o sea, creo que por un lado está el furor y clamor público, que quisiéramos que lo hubieran agarrado en ese instante y se lo llevaran con calzón chino. Uh-huh. Y por otro lado, pues están los procesos que se tienen que llevar, ¿no? Creo que antes de una semana FIFA se pronunciara y actuara es una buena señal, ¿no? FIFA lo suspende 90 días para iniciar la investigación, lo suspende de todo tipo de relación con el fútbol y además le pide y le prohíbe que trate de estar en contacto de ninguna, de cualquier forma, o acercarse o seguir molestando a Jennifer Hermoso.
Uh-huh. Así es.
Sin embargo, ya vimos que a este tipo le vale queso. La Federación de Fútbol de España ahora hizo un comunicado, o lanzó un comunicado, digamos que amenazando a Jenny Hermoso, diciendo que la va a demandar. Lo hace la Federación, como diciendo, fue la Federación, sí, pero la Federación es Rubiales, ¿no? Uh-huh. Este hombre le está valiendo gorro que la FIFA lo inhabilite o no. A través de su secretario, amenazó con sacar a España, a los equipos españoles, de todo tipo de competiciones. O sea, ya incluyó al varonil.
Bueno,
Está presionando al gobierno.
Qué bueno,
está,
¿no?,
presionando, o sea, ¿sí?, a FIFA. Sí y no, porque se ha invertido mucho y está haciendo que paguen todos.
Justos, ¿no?, por pecadores, dicen por ahí. ¿No?
Uh-huh. Entonces, yo lo que veo en el caso, lo que he preguntado, lo que he tratado de investigar es... ¿Se acuerdan cuando les platiqué de la nave nodriza de quién puede quitar a los presidentes de las federaciones?
Sí.
Uh-huh. Que no pueden ser los gobiernos.
Así es.
A menos que incurrieran en algún delito. Uh-huh. Entonces, vamos a suponer que la FIFA, en los reglamentos que tenga la FIFA, después de investigar, dice que, bueno, que la conducta, el comportamiento incorrecto es una sanción de, pues no sé, en sus funciones de estos 3 meses y una multa, ¿no? Entonces se muere la risa, la paga y se acabó, ¿no? Sí. Y no lo quita. Entonces, si en España no está considerado un delito, la libra. Pero si en España se considera un delito,
sí, entonces
la FIFA no puede detenerlo. ¿Cómo lo podría quitar? Bueno, pues la ley laboral sí establece el hostigamiento como una causa para ir a la cárcel de 1 a 3 años, dependiendo de la gravedad. Y obviamente la pérdida del puesto. Entonces, por eso se entiende el por qué está presionando para decir que fue consensuado todo el tema.
Sí, claro, para que no caiga en ese supuesto.
Para que no caiga en esa clasificación. Uh-huh. Esa es una interpretación mía, obviamente, ¿no? Uh-huh. Jugándole ahí al... tenemos métodos.
Jugándole al juez, muy bien, al abogado.
Al abogado. Pero, ¿en dónde va el comportamiento de Rubiales? Bueno, ya dimos la presión. Ahora la mamá de Rubiales...
Ajá.
A través de una de las sobrinas.
Ajá. ¿Qué dijo? Que su hijo es buena
gente. Puso un video y ella inició una huelga de hambre. ¿Qué? Encerrada en una iglesia. Que Jenny Hermoso,
ajá,
no retire la acusación.
¿Ah,
señora,
sí?
Oiga, señora.
¿La mamá de Rubiales? ¿Y qué tiene la mamá de Rubiales? ¿Qué
no
tal?
Sé, pero sí, no. Pero es que ya que está en el tema, digo, no, si hubiera salido de la nada, por tantas veces recordada en las últimas semanas, pero, híjole, qué...
Pero dimensionemos.
Ni siquiera lo había leído, eso.
Lo que está haciendo capaz esto. No. Por otro lado, el mundo del deporte, diferentes deportes, diferentes categorías, han demostrado la solidaridad a Jenny Hermoso en diferentes actos, sobre todo con el hashtag Se Acabó, pero ha sido pues mostrado en diferentes partidos, cuando anotan goles, con muñequeras, con tela adhesiva, y ahí se lo pone, por ejemplo, Alex Morgan y la liga en los Estados Unidos, los partidos amistosos que se están jugando en España y en Europa, porque no han empezado las ligas todavía, también lo están haciendo, pues mostrando... Pues sí. Renunciaron, ya no va a haber las jugadoras, las seleccionadas de España dijeron, no volvemos a la selección y en aproximadamente creo que 20, 25 días tendrían que estar jugando eliminatorias y es posible que no se presenten.
Pues sí. Entonces, pues sí, esto da todavía para mucho.
Están por todos lados.
Ya vi la iglesia donde está la mamá de Rubiales. Es que no me había enterado de ese chisme.
Yo tampoco. Yo tampoco había enterado.
Pero es que esto sí ya está como...
Sí. En fin, la mamá en huelga de hambre, la prima en los medios defendiendo.
¿Sabes dónde creo que se está atorando todo? Con el gobierno en España.
Pues sí, pero...
No, porque, y no sé si ahí van a decir, es que pasó en otro país, ¿no?
No.
Pero de todas formas, la relación laboral es la misma y viajaron en el mismo marco, ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que no, porque incluso estuve siguiendo las declaraciones también, incluso el ministro de Deporte y demás, y yo creo que están viendo el cómo para que no caiga en el tema de la FIFA, en fin. Pero esto de que es una presión tremenda, así que sí. Así las cosas. Y rápidamente nada más decir que mis Pumas ganaron y ustedes perdieron.
Y hoy arranca el abierto de los Estados Unidos.
Sí,
de
cierto.
Tenis.
Muy bien. Bueno. Gracias, mi Geo, bonito lunes.
Bye.
Finanzas personales con Roberto Aguilar. Las finanzas nos harán libres. Así las cosas.
Pero usted es un genio de las finanzas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo está, Risco? Gaby, muy buenos días. Fíjense que la Conducef reiteró que los comercios no pueden ni deben cobrarte más por pagar con tarjeta de débito o de crédito. Muchos seguramente nos vamos a sentir identificados. Y es que el organismo explicó que los comercios transfieren la comisión que ellos deben de pagar.
Ah, en el Costco,
banco.
¿No?
Por el servicio
en el Costco,
de...
no, por
bueno,
ejemplo,
o... en el Costco y en varios lugares, Risco. En realidad ese es el tema, que luego lo que están haciendo es privilegiar el pago con efectivo y si pagas con tarjeta te aplican una comisión adicional que debe de asumir justamente el comercio. Aquí el tema es que no hay ninguna ley o norma que prohíba que los comercios transfieran esa comisión a sus clientes. Sin embargo, los contratos que los bancos que los comercios firman con los bancos sí están limitando o prohibiendo que se pueda transferir esa comisión. Por eso es importante que al momento de que nosotros hagamos esa operación, pues nos quede muy claro, o de plano busquemos otra alternativa, otro comercio. Es un caso, fíjense, rapidísimo ahora con el regreso a clases, es que fíjense que, por ejemplo, si es tu caso, presenta una queja ante el banco dueño de la terminal, punto de venta, o bien cancela la compra o servicio y acudir a otro establecimiento. Ahora, con el regreso a clases, les decía, nos comentan el caso del colegio SEAM, aquí en la Ciudad de México, que cobra una comisión de 2.5% por el pago con tarjeta en la compra del paquete de libros que se realiza mediante una cosa que se llama distribuidorsiglo21.com, donde, bueno, pues no solamente es más caro, sino también se tiene que pagar esa comisión. Hay que estar muy atentos a lo que sucede. El tipo de cambio cotizando en 16.70, ya tenemos una ganancia anual acumulada de 14%, 14.2%. Vaya, cómo está dando, pues, de qué hablar el peso fortachón.
¿Cómo
en
no?
Lo que va.
Muy bien.
De
¿qué
este
cosa?
Año.
Bueno, ahora sí que está arrancando con todo, pero bueno, esta semana. Gracias, querido Roberto.
Al contrario, Gaby Risco, muy buenos días.
Así las cosas.
Hoy varias encuestas, tanto el Financiero como Reforma. También nuestro querido amigo Roy Campos de Consulta Mitofsky, pues lleva también por ahí un tracking que publica también después en El Economista. Así que, pues en este lunes 28 de agosto, mi querido Roy, ¿hay algo que se haya movido en las encuestas? ¿Cómo las ves? Muy buenos días, Roy. Te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. Por cierto, hoy va a ser el último día que publicamos esta medición diaria del Economista, ¿no? Ya de aquí en adelante, pues ya se están levantando las encuestas, ya veremos el resultado.
Okay.
Sí se movieron cosas. A ver, en el Economista, el de las corcholatas.
Sí.
En las corcholatas, la primera medición que hicimos nosotros, que fue por ahí de la segunda semana de las 10 de recorrido, Claudia tenía una ventaja de 11 puntos.
Ok.
Para la semana 5, esa ventaja era de 6 puntos.
Ok. Okay. Ah, mira, pues sí,
o
sí,
sea,
sí se redujo.
O sea, no, empezó muy fuerte Marcelo y empezó con algunas fallas Claudia.
Sí.
Algunas divulgaciones de encuestas que le fue de entrevistas donde le fue mal, una en Tabasco. Sí, empezó poco a poco y parecía haber disminuido 5 puntos en 3 semanas. Y faltaban 5 semanas para la elección. Entonces parecía que si esa tendencia seguía, la elección podía cerrarse y podía dar una sorpresa a Marcelo, que todavía la puede dar, pues todavía está levantando la encuesta. Pero bueno, en el tracking por lo pronto. Y después, como que se reacomodaron las cosas, Marcelo ya no tuvo el impacto. Su último impacto fue aquella presentación de su programa Ángel de Seguridad, que se dio en medio de una crisis de inseguridad, y después ya no tuvo el impacto con su propuesta de salud, con su pasaporte morado, ya empezó a dejar de tener efecto, y volvió Claudia a recuperar sus 10 puntos de ventaja. Después cuando Marcelo saca en la penúltima semana la queja de contra Claudia, y el acarreo, y la Secretaría de Bienestar, etcétera, tiene otro repunte Marcelo, y se queda en 9 puntos, pero empezó de 11, bajó a 6, otra vez subió a 10 y quedó en 9. Entonces sí hubo movimientos, parecería que no, porque en un tracking diario, pues subió 2 décimas, bajó 1 décima, 3 décimas, una vez 4, parecería que no se movían, pero como era diario, cuando lo acumulaba semanalmente, sí había cambios. A final de cuentas, Claudia termina adelante, 9 puntos, las encuestas que estoy viendo también en otro lado, en un lado son 6 puntos, en otro lado son 14, 15 puntos. Creo que por lo pronto, más allá de los puntos, Claudia termina adelante.
Okay. Eso es en el caso de
las corcholatas.
Sí. Y corcholatas. Como tú le llamas el derbi del frente, es que me encanta cómo le pone, el derbi del frente.
¿Cómo anda la caballiza?
Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes, pues parece que Xochitl sí aventaja con mucho, ¿no?
Sí, en esa ahí es más difícil la decisión, más difícil, porque no es una encuesta la que va a decidir, es combinación de cosas, ¿no? Ahí es más difícil. Entonces, sí, ahí Xochitl termina adelante. Fue adelante en las encuestas donde eliminaron a De La Madrid, también fue adelante, siempre fue adelante, pero no como al principio se pensaba. O sea, cuando surge el fenómeno Xochitl, decían, Xochitl ya arrasó, decían, ¿no? Y cuando vimos las encuestas donde eliminaron a De La Madrid, pues la verdad es que la encuesta en vivienda solamente quedó 3 puntos adelante de Beatriz, y en la encuesta telefónica sí 3-1 adelante de Beatriz, 51-18. Pero, o sea, esas son las encuestas oficiales.
Sí.
En la combinación, Xochitl aventajó por 12 puntos a Beatriz. Bueno, en mis encuestas, las ventaja por más, ¿no? Okay. La ventaja por 25 puntos. Ya sin Krill, ya sin nadie, solamente entre ellas dos.
Ya.
25 puntos de ventaja. Pero ahí está más en entredicho, porque falta una consulta.
Sí, esta especie como de elección, ¿no? Como de votación primaria, digamos.
Pues elección, porque va a haber, dicen, más de 1,500 mesas. ¿Sí? Por cierto, 1,500 mesas para un padrón que dicen de 3,000.
Para un padrón de 3 millones.
De 3 millones. Si tú haces la división en promedio, está preparada cada mesa, no van a ir, pero cada mesa estaría preparada para dividir, para recibir a 2,000 personas.
Es un montón.
En una votación oficial, 750 inscritos forman una casilla. Aquí van a ser cada 2,000. Está bien, es mucho, mucho dinero, de todos modos, 1,500. Pero ahí no hay forma, no tenemos ninguna medición de quién vaya arriba en una elección, de van a ir a votar, porque solo pueden votar los del padrón. Hace suponer que tiene ventaja el PRI.
Ya.
Hace suponer.
Mira.
Entonces, podría votar, ganar Beatriz Paredes un proceso, Xochitl el otro proceso, se promedian y sale la ganadora.
Ya.
Para el PRI es bien importante el domingo que entra, es muy importante para el PRI. No, aunque no quede candidata del PRI, si queda, pues metió una priista a la candidatura. Pero es bien importante porque llega a las negociaciones de candidaturas diciendo, vean que los priistas sí llevamos votos a las urnas.
Claro.
Sí, hay músculo.
Sí, hay músculo.
Qué interesante, sí, Roy. Sí, este, a ver, y por ejemplo, en este ejercicio que se ha hecho también del tema del careo, por ejemplo, de quién podría ser más competitivo, incluso, por ejemplo, también esta figura de Movimiento Ciudadano que sigue en la nebulosa, que tal vez dentro de Movimiento Ciudadano esté mejor posicionado Luis Donaldo Colosio, pero Samuel García, cuando ya lo pones frente a otros, pues queda un poco más arriba. ¿Qué reflexión te deja, insisto, en esta fotografía? Todo, siempre que hablamos de encuestas, son fotografías de este momento, en los careos, la presencia de Xóchitl, de Beatriz, por supuesto de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, entre ellos.
Mira, voy a resumirlas. A ver, cualquiera de las seis corcholatas, cualquiera, incluyendo a Noroña, a Manuel Velasco o a Monreal, cualquiera iniciaría adelante en una elección presidencial. O sea, de ese tamaño es la fuerza de Morena. Uh-huh. Cualquiera de ellos contra cualquiera de los del frente. Mira. O sea, de así está la fuerza de Morena. Bueno, Claudia, que es la más probable de Morena, contra Xóchitl, la probable del frente, iniciaría 20 puntos adelante. Ya. O sea, de ese tamaño es la fuerza de Morena. Entonces, ¿no? 51-31. Y en Movimiento Ciudadano, prácticamente el que pongas, o sea, Samuel o Colosio, Dante no, Samuel o Colosio, uh-huh, tendrían entre 8 y 10 puntos. Uh-huh. Pues bueno, les da para el registro, les da para estar en los debates, pero no para aspirar a un triunfo. Por eso nada, todo claro. El debate del Grupo Jalisco. Xóchitl sí da, en un enfrentamiento, Xóchitl da 5 puntos más que Beatriz.
Ya, ok. Bueno, pues sí. Entonces, sí vale la más, verdad, claro. Sí. Y esto va a estar interesante esta semana en general, ¿no? Bueno, nos enteraremos hasta el hasta el domingo en el caso del Frente y hasta el 6, ¿no? Es creo que en el caso
El miércoles 6
ya nos enteraremos y también de cómo fue, pero bueno, aunque dice sí, obviamente se movieron, pero digamos las preferencias siguen estando
el orden
no se movió, sí, ¿verdad?
Sí. Y digamos, a ver, tal vez en el caso del Frente Amplio podría haber una sorpresa, sobre todo por el proceso, no por los puntos que, como lo decías bien, retratan una ventaja de Xóchitl, pero el proceso es el que podría dar una sorpresa en el caso de Beatriz Paredes, y en el caso de Morena pues quedaría un poco más evidente si llega Marcelo Ebrard a superar a Claudia Sheinbaum, vaya que sería una sorpresa para todas las encuestas, Roy.
Mira, en el caso del Frente, ahí sí es que tendríamos que ver, a ver, la declinación de Krill no tiene que ver con que vamos a ayudarle en la encuesta. No, la declinación de Krill es el proceso de la consulta. Era que la movilización panista se haga toda hacia un lugar y no hacia Krill. Uh-huh. Entonces, tiene que ver porque se sentían que podían perder con la maquinaria priista. Sí, pero ¿cuántos puntos nos tiene que sacar? Nos tiene que sacar menos puntos de los que nosotros le sacamos, claro, en la encuesta. Sí. Y entonces ahí, todo, por eso es, la movilización del domingo es muy importante. Porque pues, podría ganar Beatriz, pero el problema es cuántos puntos. Es todo el rollo ya ahora de puntaje. Sí. ¿Cuántos puntos saca Xóchitl en la encuesta? Que sean más de los que me saca Beatriz en la consulta.
Ya.
¿No? Y entonces por eso se entiende la declinación de Krill.
Bueno, pues insisto, la verdad es que sí estamos viendo, ahora sí que son otros tiempos, mi querido Roy, y bueno, pues ya estaremos revisando contigo, por supuesto, los resultados, pero así es como arranca esta semana, una vez que ya, digamos, se guardan ambas partes, pues para lo que sigue en estos días, así que, pues interesante. Gracias, querido Roy, te mandamos un fuerte abrazo.
Hasta luego, saludos.
Gracias, Roy Campos de Consulta Mitofsky.
Así las cosas.
Me da mucho gusto que tengamos en la línea, vamos a hablar ahorita del Frente Amplio, a José Antonio Crespo, analista político, pero que ha sido muy activo, sobre todo, insisto, en el Frente Amplio por México. José Antonio, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues un poco tu reflexión, ¿cómo viste este proceso hasta ahorita? Falta obviamente una parte muy importante, que es la parte definitoria de quién será la candidata, pero ¿cómo has visto, José Antonio?
Yo creo que el proceso del Frente Amplio hasta ahora ha salido muy bien, se han logrado los objetivos que se buscaban, pues generar interés, distinguirse del proceso de Morena, incorporar, desde luego la parte fundamental es haber incorporado por primera vez a los ciudadanos que así lo quisieron para aportar sus firmas, para apoyar a alguno u otro aspirante y ahora el 3 de septiembre con la posibilidad de ir a votar en urna para contribuir a definir quién será, pues, el quien encabece este frente, que eventualmente pues será ya nombrado como candidato. Entonces es un proceso muy novedoso, pero hasta ahora ha salido muy bien y creo que va a culminar bien. Todos los elementos, todos los indicios apuntan a que el 13 de septiembre las cosas van a salir bien, no va a haber jaloneos, no va a haber patadas al tablero, que quien gane va a levantar la mano a quien pierda va a levantar la mano a quien gane. Entonces yo creo que va a salir muy bien este proceso.
Sí, ¿qué te ha parecido, José Antonio? Qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco, buenos días. A ver, digamos, este proceso tiene la particularidad, y nos lo comentaba el propio Roy Campos y también el maestro Enrique Quintana, que no tiene que ver directamente con un resultado a través de la votación, sino que también cuentan los cuadros, digamos, cuenta la fuerza del PAN, cuenta la fuerza del propio PRI, para tomar esta decisión de quién será el abanderado. ¿Te preocupa esto? ¿Cómo has visto también la posición de los partidos en este frente?
No, desde luego que la estructura de los partidos puede contar, y en algo contó, desde luego, en la parte de las firmas en primer lugar, ¿no? Donde Xochitl sacó una gran cantidad de firmas por parte de la estructura, también Enrique de la Madrid. Xochitl Gálvez recibió una parte de la estructura del PAN, pero la gran mayoría de firmas que recibió, cerca del 80%, pues fueron de ciudadanos individuales, ¿no? Que no pertenecen a ningún partido y que ellos mandaron su firma a título individual. Yo creo que la estructura puede contar en alguna medida en la participación directa, en la participación en urnas. Pero yo creo que hay muchos ciudadanos también ahí que se registraron, la mayoría son ciudadanos, y en esa medida, pues, vamos a ver si van, si no van, porque también como a mucha gente le va a quedar la urna un poco lejana, claro. Pues igual algunos dirán que no se animan a ir. Pero de todas maneras, creo que en contraste con las encuestas, el primer ejercicio que se hizo hace dos semanas, bueno, pues Xochitl obtuvo 12% de ventaja, que es mucho, claro. Y ya con las ponderaciones. Creo que es un porcentaje que incluso puede crecer con la votación que le transfiere Santiago Krill y que es muy difícil de remontar, incluso en las urnas.
Ya. Oye, José Antonio, y para cerrar, y te agradecemos estos minutos, pero, a ver, tú que eres además analista político, ¿qué de lo que hizo el Frente crees que valdría la pena para que fuera parte, digamos, de la manera como se elige en México a los y a las gobernantes, José Antonio? Ahora sí que, ¿con qué te gustaría a ti que se quedara de alguna manera algo de este proceso?
No, yo creo que, aparte de, digo, desde luego la intención era dar mayor legitimidad a este proceso, jalar la atención de la opinión pública a los medios, que sí se logró, sí. Por supuesto, imprimir legitimidad a quien resulte ganador de este proceso, todo eso creo que sí se logra, pero también sentar un precedente que no había para que en la próxima reforma electoral se incorpore la figura de las primarias, okay, para todos los partidos, ya de manera, digamos, institucional. Ahorita pues lo hicimos como se pudo, con un poco tiempo, sin recursos. Toda la gente que estamos involucrados en ello, pues estamos pro bono. Uh-huh. No hay estructura, no hay pagos, no hay nada. Pero que sea de manera formal, creo que sería un paso muy importante para la participación ciudadana en una decisión tan importante como es la designación de candidatos de los partidos, por lo menos en las presidenciales, no sé, en las otras ya se iría viendo. Claro. Entonces esperamos que eso sienta un precedente para que ya se institucionalicen las primarias en todos los partidos.
Ya, claro. Pues sí. La verdad es que creo que sería algo que además se ha dicho mucho y se ha pedido mucho desde diferentes lugares y ojalá así sea. Gracias, José Antonio. Estaremos entonces el domingo, se da a conocer quién es la ganadora, ¿verdad?
Sí, para quienes hayan inscrito, la participación es de 9 a 5.
De 9 a 5.
Que podrán asistir a los centros pues para emitir su opinión.
Ok, bueno, de 9 a 5, y después me imagino que una vez que terminen de contar y terminen de ponderar, se dará a conocer
sí,
el resultado.
Ya en la noche, sí, okay. ya ponderado con las encuestas que se van a hacer esta semana.
Exacto, bueno. Gracias, José Antonio, estaremos atentos, por supuesto. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando Así las Cosas.
Pues se calientan los ánimos, pero digamos a nivel general lo que estamos viendo es que se ha conducido bien este proceso, ¿no? No coincidimos con aquellos señalamientos de que hay una operación de la Secretaría del Bienestar o algo parecido.
Así las cosas.
Bueno, y para cerrar, ahora sí que este lunes electoral, todavía en un ratito más vamos a platicar con Ernesto Núñez, nuestro explicador político, pero él se va a ir más bien por qué va a pasar con quienes no queden y sobre todo qué premios de consolación terminarán teniendo. Pero también quisimos un poco la reflexión de cómo se vio el caso de Morena. Ahorita escuchábamos lo del Frente Amplio y sus aliados, Morena y sus aliados, en todo este proceso como de pre-campañas. Está con nosotros Blanca Heredia, ella es analista política. Blanca, te saluda Gabriela, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, buenos días. Me da gusto saludarte, Blanca. Pues esto, una igualmente reflexión tuya de este proceso desde el lado de lo que sucedió en el caso de Morena y de sus aliados. ¿Cómo lo has visto? ¿Con qué te quedas, Blanca, después de haberlo revisado y haberlo analizado?
A ver, a mí me parece que en general todo el proceso de estas primarias, aunque no se llaman así, sí, ¿no? Pues ha sido muy interesante, le dio mucho sabor a al proceso electoral, un proceso que se veía como que no iba a ser tan interesante, con una, digamos, figura ya como muy preanunciada, como pues la preferida del presidente. De pronto, pues se abre la baraja y empiezan a tener más posibilidades de mostrarnos quiénes son otros candidatos, y se pone en juego un proceso novedoso, ¿no? Uh-huh. Que no es tanto como unas primarias, pero que es bastante más que aquellas famosas pasarelas que hacía el institucional, que hacía el PRI en algún momento, que eran pues de chocolate, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Creo que el proceso sirvió para varias cosas. Yo sostengo desde el principio, para aquellos que pensaban que era pura simulación y pura faramaya, digamos, ¿no?, que sí sirvió para darle a conocer, sobre todo, este es un teatro, es un proceso que sobre todo jugó frente a un gran elector, que es Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
Una especie de obra de teatro que ocurre para de espaldas casi al público y de cara al director de la obra o de la compañía, ¿no?
Sí, claro.
Entonces realmente están actuando para el director de la compañía.
Sí.
Y creo que efectivamente eso le puso muchas trabas y muchas reglas muy difíciles y rígidas a los candidatos, lo cual pues no le dio mucha frescura a ese proceso, el que no hubiera podido haber debates, el que no se pudieran hacer pues realmente propuestas, porque se está contendiendo según esto para ser la persona que encabece los trabajos de coordinación de la cuarta transformación de cara al futuro y no del candidato o candidata a la presidencia de la República. Y había muchísimo énfasis en que había que mantener la unidad. Pero bueno, dentro de todo, ¿qué cosas creo yo que pudo haber estado observando Andrés Manuel López Obrador mientras los diferentes candidatos estaban pues contendiendo por esta posición? Pues su capacidad de movilización. Lo primero, o sea,
sí,
¿qué tanto pueden llenar plazas? ¿Qué tanto pueden llenar auditorios? ¿Sí? Y eso, pues en México y en cualquier parte del mundo, se haga como se haga, es una parte crucial de ver si tienes alguna posibilidad de éxito, ¿sí? Entonces creo que en parte eso lo pues se mostró. Empezamos con una idea de que efectivamente había una una persona que tenía ventaja porque tenía la simpatía mayor o la cercanía o por la razón que sea la prefería a Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel, pero dentro de todo y gracias a que se aceptaron algunas de las propuestas de Marcelo Ebrard, pues se empezó con un piso que no estaba tan tremendamente disparejo y tuvieron algo de oportunidad para crecer. Y pues lo que vimos es que Marcelo no creció como hubiera él querido crecer. Uh-huh. Y yo creo que en ello contribuyeron muchas cosas, decisiones de Marcelo Ebrard, me refiero, uh-huh. Que no tomó quizá las mejores decisiones. Uh-huh. A mí me llamó la atención que muy desde el principio se acercó más, digamos, al electorado, déjenme ponerlo así, de posible clase media, ¿sí? ¿Sí? Pero pues ahorita es interna, no sí, es lo
no
mismo
le servía
la
constitucional tanto,
que claro. La interna, ¿no? Sí. Lo primero que quieres es ver si las bases morenistas, si la gente que está con Andrés Manuel, que está con el movimiento, pues va a preferirte frente a alguno otro de los contendientes y en concreto frente a Clau, ¿sí?
Y perdón, Blanca, en este punto te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola.
¿Imaginas en este corto plazo, ya digamos en una semana, semana y media, en donde tengamos definida esta carta dentro de Morena, ves a Marcelo Ebrard levantando la mano de Claudia Sheinbaum? ¿Sí ves esta unidad que tanto dicen, al menos en el discurso que han repetido? Pero vaya, pues hace una semana, semana y media estábamos escuchando a Marcelo Ebrard diciendo hay una operación desde el Estado para que gane Claudia y eso no lo voy a permitir y tal, y deberían de tener reglas. Pero ¿sí ves, digamos, que va a haber un borrón y cuenta nueva después de la decisión dentro del partido?
Sí, yo creo que eso va a ocurrir. Okay. Yo creo que Marcelo va a ser disciplinado. Creo que no sería bueno ni para él ni para el partido en el que milita, bueno, trabaja, que no lo hiciera. Está el ejemplo de su mentor, que no se disciplinó muy bien, que digamos, en el proceso del 94, uh-huh. y no ayudó nada a las cosas. Quedó, digamos, una marca ahí muy negativa de esa actitud de Manuel Camacho de no aceptar la decisión de Carlos Salinas de Gortari, que no iba a ser su amigo de toda la vida, que era Manuel Camacho, sino que iba a ser Luis Donaldo Colosio.
Sí, sí, es cierto. Eso,
y eso... tensó mucho las aguas, acabó, digamos, en una situación pues terrible, ¿no? Con el asesinato de Colosio, con eso no estoy diciendo que haya tenido nada que ver Manuel Camacho, pero simplemente enrareció todo el proceso. Y creo que eso debe de estar en la memoria de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tuvo no ocho mentores, tuvo uno, Manuel Camacho. Sí. Con él trabajó, con él se formó desde muy jovencito, y trabajó con él y debe haber vivido muy de cerca ese proceso. Uh-huh. Creo que además ya nos mostró en el 2012 que pues está dispuesto a poner por encima de su ambición personal la posibilidad de que el proyecto de grupo, ¿no?, salga adelante cuando pues básicamente cede, ¿no?, la candidatura presidencial a Andrés Manuel López Obrador, esperando seguramente que eso le reportaría pues un beneficio que le abonaría puntos hacia adelante, y en algo lo hizo. Pero por otro lado sí me parece que Marcelo jugó pues de una manera que hubiera podido estar mejor jugada. Claro, siempre a toro pasado se pueden decir las cosas de afuera, ¿no? Pero yo creo que no trabajó suficiente la parte que tiene que ver con pues la base dura de Morena, ¿no? Esa la traía más Claudia de por sí, y que con todo y que, a ver, vamos a decirlo también, cuando menos les digo yo mi opinión, ninguno de los dos candidatos ellos dos, digamos, los punteros de Morena, son, digamos, un dechado de carisma y de cercanía con la gente, ¿no? Así que tú digas, me emociona, ya va a venir ahorita aquí por mi colonia y quiero salir desesperada a verlos. No.
Sí, es cierto, ¿no? Pues sí, es cierto.
Los dos a su manera son acartonados, no ayudó el proceso, tampoco este de atados de manos, salir como a competir cuando te amarrado un brazo, agarrada la pierna a la silla. Entonces, digamos que un baile que no fue todo lo gracioso que hubiera podido ser, dadas estas restricciones. Dicho todo lo anterior, a mí me parece que sí nos dio información sobre las capacidades de operación de cada uno de los candidatos, sobre temas que son importantes también, sobre sus reflejos, sobre qué tanto pueden reaccionar sobre la marcha a imprevistos. Y una cosa fundamental que aquí sí, digamos, se reveló como clave, porque insisto, la obra era para un solo gran elector. Imaginemos un teatro en donde hay una persona en la audiencia, que es al que hay que convencer, ¿no?
Es increíble eso que dices, ¿eh? Sí. Es increíble cómo se armó todo esto justamente para esto, medir, y es también muy cierto esto de... ¿Cómo, qué es lo que le interesaba directamente a ver ese espectador? La capacidad de movilización. ¿A quién le hablaba? ¿Quiénes iban? Tal me parecía muy, muy interesante. Más allá de, oye, la propuesta de seguridad, la propuesta de tal. Era un tema de capacidad de movilización. Qué interesante, sí.
En eso yo creo que en este proceso a mí me sirve mucho el análisis que me tocó durante muchos años vivirlo, digamos, de poder estudiarlo y de entenderlo. Pues el proceso, los procesos en PRI, ¿no? Que con todas las diferencias guardan ciertas similitudes. Y desde luego más similitudes esos procesos que casi con cualquier otro partido del mundo que yo conozca, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de funciones cumplían, ¿no? Esas especies de precampañas que no se llamaban así en el PRI. Dar información sobre capacidad de movilización, mira, saber cómo reaccionaban los factores reales de poder, ¿sí? O sea, yo puedo querer, porque los presidentes priistas no elegían en absoluta libertad. A mí me podías caer tú, risco lo máximo, yo era la presidente, ¿sí? Pero yo tenía que checar bien si le gustabas tú a, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, o a los señores del dinero, o a las organizaciones obreras, ¿sí? Y si de plano ellos no te ponían un veto, que además todo era aquellas danzas, bueno... fascinantes, deberían de hacerse obras de teatro sobre eso, de cómo, ¿no? Nunca se decía de manera clara, pero no, bueno, Risco es tan bueno para el canto, pero yo creo que mejor, ¿sabes? Sí. Así, entonces,
sí. Pues sí,
de esa manera, entonces, se obtuvo información el presidente sobre todos estos elementos, se foguearon los candidatos. Yo creo, lo que yo observo, y no sé cómo lo vean ustedes, pero yo sí vi un crecimiento de Claudia. Sí, un crecimiento de Claudia en su seguridad y en su soltura.
Y como dices, además, en este como posicionamiento en escena, digamos, en escena exacto, pública. Pero bueno, pues ya nos quedan ahora sí que la recta final. Ya veremos más o menos lo que queda, pero me pareció muy interesante cómo lo planteas, la verdad. Tienes toda la razón. Había solamente una persona en ese teatro frente al cual tenían que actuar, no frente a todos, exacto, los demás. Gracias, querida Blanca. Te mandamos un abrazo.
Ay, un abrazo. Qué gracias, gusto, Gaby.
Igualmente, un abrazote. Igualmente, gracias, Blanca Heredia.
Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las Cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
Ocho de la mañana con 47 minutos, mi querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buen día y feliz cumpleaños, aunque retrasado.
Muchas gracias, querido, bien, muchas gracias. Bien. A ver, mi querido Ernesto, bueno, ya le hemos dado ahora sí que a lo electoral, por arriba, por abajo y por demás, pero tú traes un enfoque interesante que tiene que ver con los posibles premios de consolación, querido.
A ver, ¿cómo están?
Bueno, a ver, muchos, lo primero que me gustaría decir es que a mí me cuesta trabajo ser tan optimista como Blanca Heredia y encontrarle virtudes a esto que vivimos. O sea, a mí no me parece que sea elogiable que hayamos visto este gran derroche de dinero y de recursos para que ese gran elector en un sofá esté contemplando todo, porque nos costó carísimo. ¿Sí? Les invito a ver las crónicas de Andro Aguilar sobre el mitin de Claudia Sheinbaum el sábado en el Monumento a la Revolución, la que hoy publica Nayeli Roldán sobre lo que fue el acto de Marcelo Ebrard ayer en la Arena Ciudad de México, Sonora Dinamita, Sonora Santanera, 20,000 personas transportadas, quién sabe de dónde, regalos al por mayor. Ayer en el propio mitin del Monumento a la Revolución de Adán Augusto López, que yo me di una vuelta ahí, la cantidad de movilización, las mantas, gente traída de Chiapas, de Oaxaca, regalos, movilización. O sea, solo en este fin de semana seguramente gastaron más dinero de los 5 millones que según Mario Delgado va a gastar cada aspirante. Me parece que fue, y perdón que haga este apunte, Gaby, pero...
No, tienes toda la razón.
Hay que destacar que este fin de semana, en particular, fue un derroche brutal. O sea, lo de ayer de Marcelo Ebrard en la Arena Ciudad de México, valdría la pena contabilizar realmente los gastos de ese mitin. El de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, todo el músculo político de la ciudad volcado en favor de una precandidata que no es precandidata. Y bueno, la verdad es que sí, todo para que, fíjate, lo decía Risco hace rato, ¿no? Los espectaculares de Adán Augusto en Veracruz, todo lo que ve uno de gasto, sí, para que al final se quede con un 5% por debajo de Noroña y Manuel Velasco. Es decir, creo que sí vale la pena hacer una reflexión de cuánto nos cuesta la egolatría y los sueños guajiros de nuestra clase política.
Totalmente de acuerdo.
Nos costó carísimo, porque yo no tengo la menor duda de que eso es recurso público. Y la verdad creo que eso es lo primero que habría que apuntar como parte del balance de lo que fue este proceso.
Pero es bien interesante lo que dices, ¿no? La lectura de, y todo esto para una persona. O sea, realmente, al menos en esta etapa, en donde no se podía incluso decir propuestas, pues no. Entonces, ¿para quién? Y sí, así de claro, en un sofá desde Palacio Nacional, evaluando y poniendo palomito tachecito.
Sí, y ahora la clave será, y perdón Gaby, ahora sí voy al punto, ahora la clave será pues cómo convences a los perdedores, ¿no? Y todo parece indicar que hay dos cosas que ya están muy definidas. Y una, la que es más clara, y todo el mundo te lo dice incluso en el propio equipo de Adán Augusto, es que él será perfilado para ser el coordinador de los diputados en San Lázaro en la próxima legislatura. Es decir, hará campaña como líder de Morena, perfilado hacia el Congreso, y muy probablemente llegue a esa posición. La otra posición que de la cual se habla también, que se ha hablado en las últimas semanas, Soto Boche un poco, pero también ha declarado ya al respecto, ya dijo que sí le gusta, es la posibilidad de que Ricardo Monreal sea el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ajá. Vimos este gran impulso que se le dio a Clara Brugada en las últimas semanas con una campaña, un recorrido de medios formidable, digamos, presumiendo esto de las utopías, un posicionamiento muy importante que yo de pronto vi que se apagó, no sé si ustedes coincidan, y en cambio Monreal pues habla de esto. Esa siempre se ha dicho que sería, digamos, un poco el premio de consolación para que no rompa con este proceso después de concluir, si la encuesta de Reforma tiene razón, concluir en último lugar en este proceso en las encuestas. Me parece que está muy claro que no prendieron ni Ricardo Monreal ni Adán Augusto, no prendieron en el proceso interno de Morena, a ellos no les sirvió de nada hacer estos recorridos porque no se posicionaron. Y la gran incógnita, como comentábamos un poco la semana pasada, es si Marcelo Ebrard va a entrar también en esta lógica de aceptar este premio de consolación, que en su caso podría ser el Senado de la República perfilado hacia coordinar también a Morena en el Senado. Me parece que esas son las tres posiciones que el presidente pues tiene listas, que son las máximas, digamos, pues yo le llamo premios de consolación, monedas de cambio para mantener la unidad de la que tanto se ha hablado en estas semanas y que estará a prueba justo en estos 10 días que faltan para que conozcamos quién será la candidata de Morena a la presidencia. Creo que las encuestas, pues ahí están. Claudia Sheinbaum mantuvo la posición de líder durante todo el proceso, no la ha perdido. Si bien se ha acercado de alguna manera a Marcelo Ebrard, no estoy muy seguro de que le dé, no hay una sola encuesta más las que él difunde, que diga que sí podría ser él el que diera la sorpresa, pero me parece que sí queda claro que Adán Augusto, muchos decían que era la apuesta real del presidente, le costaría muchísimo trabajo al presidente ahorita decirnos que Adán Augusto ganó.
No,
posicionamiento tan bajo, ¿no? Pero creo que ahí va a estar la clave, si estas posiciones se logran concretar. Lo de Ricardo Monreal tampoco está tan fácil, porque hay fuerzas de Morena en la ciudad que no quieren, quieren que sea Clara Brugada. Uh-huh. No estoy muy seguro de que Claudia Sheinbaum también quiera tenerlo a él haciendo la fórmula, ¿no?, en la Ciudad de México.
Ese es un poco el panorama que hoy pinta Samarripa, ¿no?, en Reforma, justamente el con qué va a lidiar Claudia Sheinbaum, siendo, si todo pinta para que ella sea la candidata presidencial y que aparte llegue a la presidencia, bueno, ¿con qué va a lidiar? O sea, ¿va a tener la ciudad con quién? ¿Con Ricardo Monreal? ¿Va a tener el Senado con quién? ¿La Cámara de Diputados? ¿Cuánta labor tiene realmente y cuánto poder de negociación tendrá la propia Sheinbaum?
Pues es un panorama, si yo fuera Claudia Sheinbaum, bastante inquietante, ¿no? Es decir, imagínate ser presidenta con Adán Augusto en la Cámara, Marcelo en el Senado y Monreal en la jefatura de gobierno. Sí es un poder bastante acotado, pero bueno, en fin, al final son las posiciones que tiene Morena y los liderazgos que tiene Morena. Y están ahí, digo, quedan 10 días, habrá que ver si estos... Creo que sobre todo en el caso de Marcelo Ebrard habrá que ver si él se resigna realmente estar ahí. Me parece que cada vez tiene menos opciones, ¿no? Tanto en la oposición como en MC, no me parece que tenga grandes opciones de ser el candidato. Entonces lo más seguro sería que aceptara. La otra sería pues un retiro de la política, pero ya veremos qué pasa, ¿no? La encuesta comienza a levantarse hoy, pero sí, perdón que insista, lo de los cierres de este fin de semana, me parece que el derroche de recursos sí es una cosa que hay que tomar en serio. Ahí están las crónicas, creo que Reforma también hizo buenas crónicas al respecto. Las que nosotros hicimos en Animal Político me parece que reflejan muy bien que hay un gasto exagerado y que además opaco respecto a cómo se financian estos grandes mítines de cierre.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y como lo hemos dicho desde el principio, no solamente se brincaron la ley hasta darse gusto, sino esto que significa también el derroche de recursos. Pues sí, y todavía nos falta un montón, pero bueno, gracias, querido Ernesto, te mandamos un abrazote.
Muchas gracias, ánimo, mi Gaby, venga. Toda la semana.
Sí, no, la bajoneaste muy feo ya.
Se vio muy bajoneada.
No, trae.
Tranquila.
Pues es que ya ustedes también, pero bueno. No, gracias, querido Ernesto. Le mandamos un abrazote. Es Ernesto Núñez, nuestro explicador político. @chamanesco, ahí es donde lo pueden encontrar.
Estás escuchando Así las Cosas.
Vean el rostro por parte de Garibay. Ese rostro lo dice absolutamente todo. 208 con 22. Está terminando la competencia. Es nueva marca. Es marca de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Es Héctor Garibay de Bolivia. Ha hecho un trabajo increíble. Una carrera formidable de Garibay.
Así las Cosas.
Bueno, no está Francisco Javier González hoy, ya estará mañana. Por cierto, les recordamos que mañana transmitimos desde el restaurante Ivoir, que está ahí en Emilio Castelar, número, siempre se me olvida el número. Rápido.
Sí, a ver, 195, si no me falla.
¿Sí?
No. Fallé, gracias. Ok, gracias, Laura. Laura, pásale, por favor, para decirnos
Emilio
o alguien.
Emilio Castelar, ¿qué número es? ¿Alguien? 95.
Ay, casi, 195. ¿Qué pasó? Llegaron 6,000 personas al 195, que es la embajada de... No, 95 entonces.
95. Okay. Emilio Castelar, 95, en Polanco, el restaurante se llama Ivoir, y ahí vamos a estar transmitiendo el día de mañana, porque cumplimos 7 años este programa al aire, y los esperamos ahí, porque me preguntaba mi querido David Nájera, ¿sí podemos ir? Claro,
sí,
ahí
pásele.
Los esperamos, de eso se trata.
Sí.
Lo hacemos cada año desde algún lugar, durante un tiempo lo hicimos desde el Museo de la Radio, que yo ya lo extraño, ahí en la estación Parque de los Venados,
así es,
en el metro, pero aquí la idea es que nos encontremos por allá. Entonces mañana va a estar Francisco Javier González, pero hoy quisimos, Javier, celebrar la maratón de la Ciudad de México.
Mira, leo la nota de Yarek Galloso, dice, gana taxista
Maratón de la Ciudad. El boliviano Héctor Garibay se coronó en la edición 40 del maratón al cruzar la meta con 2 horas 8 minutos 23 segundos e imponer un nuevo récord. En su natal Oruro divide su tiempo entre taxista y corredor élite, aunque los últimos meses solo se ha enfocado en el atletismo y ayer no solo se convirtió en campeón, sino que batió el récord de las 2 horas 10 minutos 38 segundos para llevarse el doble premio económico. Y a mí de verdad siempre, siempre, siempre me sorprende, Gaby, que haya seres humanos que puedan correr 42 kilómetros en poco más de 2 horas. Sí. O sea, que alguien corra 40, ¿a qué velocidad tienen que ir? Uno que en algún momento ha tratado de correr dice, es que es inhumano. O sea, es sobrehumano estar corriendo 42 kilómetros en 2 horas 8 minutos. Y nos da mucho gusto que esté justamente en esta línea Mon Gómez, emprendedora y maratonista. Querida Mon, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, te saluda Javier Risco.
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. Oye, ¿no es brutal correr 42 kilómetros en 2 horas 8 minutos y 23 segundos?
No, como es algo imposible. O sea, y ya que corres un maratón y entiendes lo que es, como que se dimensiona de manera mucho más impresionante lo rápido que corren estas personas.
Sí. Oye, Mon, te saluda Gabriela, buenos días. A ver, tú corriste el maratón, ¿cuánto tiempo hiciste?
Hice 3 horas 31, imagínense.
Y ojo, no, a ver.
Y 3 horas 31 es un muy buen paso.
No, es un muy buen paso. Yo la sigo en redes y todo el día, corre, o sea, y corre.
¿Qué tal? La sigo, pero en redes, nada más.
No, y en el coche. Pero la sigo y a ver, entrena, corre prácticamente todos los días. Tal vaya, condición física, tal, dices, es que corrió alguien que se prepara y alguien que va 3 horas 30 minutos, dices, bueno, ¿y estos campeones del mundo?
2 horas 8 minutos. Oye, Moni, ¿qué tal estuvo? A ver, yo celebro mucho que se haga el maratón de la Ciudad de México, pero obviamente yo jamás lo he corrido. Entonces, ¿qué tal estuvo? ¿Estuvo bien organizado? ¿Cómo te sentiste?
Sí, estuvo increíble. Yo había corrido este maratón en el 2017 y la verdad es que, uno, tengo pésima memoria, y dos, no me acuerdo que haya sido tan padre como lo que viví ayer. Empezó más o menos 6:30, uh-huh, y desde los corrales, la organización, los baños, las horas de la salida, el ánimo de la gente, la porra, o sea, siempre el Maratón de la Ciudad de México es algo muy, muy, muy especial por la porra. La gente, ya te imaginarás, ¿no? Los mexicanos sacando ahí sus puntadas.
Sí.
Entonces te la pasas los 42 kilómetros escuchando ánimos, gritos, cotorreo, chistes.
A ver, eso es importante lo que dices, porque has corrido maratones, digamos, por todas partes del mundo. Has estado en los principales maratones. Entonces, si la vibra es distinta en México, si te vas, digamos, medianamente riendo ahí en el kilómetro 16, otra vez te ríes en el 20. O sea, vaya, sí hay un muy buen ánimo también de la gente que sale a apoyar.
Sí, o sea, pero impresionante. Me acuerdo perfecto estar en el kilómetro 3-4. Iba corriendo con mi hermano porque fue su primer maratón. Entonces el paso para mí, la verdad, no fue muy exigente. Y cuando no estás corriendo a tu tope, lo disfrutas más.
Okay.
Entonces íbamos en el kilómetro 4 y un señor voltea y dice, algo tengo en los ojos, que veo puro chingón. Disculpe. Pero bueno, se me quedó muy grabado. Y todo el camino me dije eso a mí misma. Que al final es... O sea, el correr un maratón es mental al 99%.
Sí, sí.
O sea, ya que llegas al kilómetro 25-30 y dices, ¿qué estoy haciendo? Es como cuando prendes tu cabeza y dices, todo lo que me ayude para terminar, que venga.
Sí. Suma.
Oye, veía a nuestro querido amigo Poncho Muñoz, que le mando un abrazo. Ayer estuvo subiendo muy buenos materiales y una imagen que me dio mucha risa de una chava que trae una cartulina en la mano, levantándola, y dice la cartulina, estuviste chingui chingue, ahora lo terminas.
Sí, claro, aquí no hay para llorar, Yolanda. Sí, exacto. Estuviste con tus entrenamientos.
Exacto. Oye, ¿y cómo te sientes hoy? Me imagino que viene después el bajón de adrenalina. Y pues no sé si te duele todo el cuerpo, ¿cómo te sientes hoy?
¿Y las ampollas?
Pues mira, yo me siento bien, me duelen un poquito los pies, pero mi hermano trae los pies o sea, destruidos, 4 uñas moradas, 3 ampollas, sangre por todos lados.
Ay, qué padre.
Tuvo que ir a trabajar hoy.
Me encanta, sí. Y tuvo que ir a trabajar.
Tuvo que ir a trabajar, no le dieron el día al pobre.
Sí, debería de haber el día post-maratón.
Sí, pero ahora sí, ¿verdad? Que... sí, sí, mostrando el tiempo de inicio y de final, o sea, sí, diciendo, sí, la verdad sí fui.
La verdad no como... sí, soy flojo, no es cierto.
No como Roberto Madrazo, pero, oye, no, bueno, pues sabemos de verdad lo que significa para ti, para tu familia, el estar en el maratón. Ya tú, te digo, una voz experta, pero siempre nos sorprende como eso, de lo que es capaz el ser humano. Las mujeres también corriendo, o sea, la que se lleva el primer premio lo corre en 2:27. Estuvo más reñida esa final entre las dos kenianas, 2:27, 17 segundos una, 2:27, 39 segundos otra. ¿Tu mejor tiempo, Mon, para terminar?
3:02.
Ah, no, pues re bien, no, oye, no.
Voy a correr otro maratón en un mes y espero ya lograr abajo de 3 horas. Ahí no. Sí me verán sufrir.
O sea, lo tuyo es correr maratón.
Sí,
lo
claramente,
que veo.
Eso.
Sí, me encanta.
Te encanta.
Me eso y perfecto. Los pasteles, ¿no? O sea, a mí me encanta también. Que estés en los dos, bueno, en los
pero
dos
me
extremos.
Parece bien. Son exacto. Los dos extremos necesarios, pero bueno.
Sí, justamente.
Bueno, pues te mandamos un abrazo. Gracias por haber entrado con nosotros y muchas felicidades, por supuesto.
Muchas gracias, les mando besos.
Gracias. Abrazos, igualmente, Mon Gómez, emprendedora, maratonista.
Estás escuchando Así las Cosas.
¿Nos das dinerito?
Y ahí sí les guarda un poco de cam. ¿Cuánto cuesta?
$450, está en sale.
Voy a tener que devolver mis calcetines.
¡Nos quitaron las placas!
Son $450.
¿Y es lo menos?
Ya sabes lo último que pasó en la oficina. Pusieron cámaras de seguridad en todo el corporativo sin avisar.
I'm sorry, but your card was declined.
Dejé el dinero en mis otros calcetines.
Señor Camargo, traemos una orden judicial.
Quería traerlos de vacaciones.
¿Con dinero robado?
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 42 minutos y gracias a Ivette Parga porque en el bumper, o sea, yo digo, tenemos una invitada sorpresa, nos vamos a corte y en el bumper luego Ivette Parga.
Nuestra invitada sorpresa.
Nuestra invitada sorpresa, lo cual agradezco mucho, Ivette, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque está aquí con nosotros Ana Claudia Talancón, ya la conoce.
Qué manera de regresar a clases, muy bien.
Sí, es un regalo para los que están regresando a clases. Bueno, ahorita me leo para los papás y las mamás que ya dejaron a la chamaquiza y ya ahorita ya pueden ahí gozar. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz. Bienvenida. Feliz. Pues en realidad sí es para toda la familia porque esta peli que vengo a promocionar hoy, que estoy feliz de poder estrenar finalmente, es para toda la familia. Se llama Viaje Todo Robado.
Viaje Todo Robado. Dices, estrenarla finalmente, ¿ya estabas anhelando que esto sucediera?
Sí, pues claro, siempre que uno hace un proyecto que quiere uno mucho y que sientes que va a ser algo que está increíble, la sensación que teníamos al estar rodando esta película era como de ser algo muy importante. No todas las películas que haces tienes la sensación de estar haciendo algo que sabes que está muy bonito, la fotografía está maravillosa, el equipo en general está padrísimo, los actores, bueno, estoy con Bruno Bichir, con Germán Braco, con Irka Castillo.
Sí.
Y la verdad es que somos una familia muy bonita en esta película. Somos una familia muy bonita en esta película.
Es muy típico el hecho de que las vacaciones no se perdonan. Pase lo que pase.
Como un tipo Little Miss Sunshine. Sí. Este tipo de película entrañable.
Sí, bueno, de una familia español. Que finalmente se va de vacaciones, no vamos a contar más, porque además se estrena ya este jueves, pero una familia que finalmente se va de vacaciones y le pasa todo, ¿no?
Le va pasando de todo,
sí. Pero además con mucho sentido del humor, ¿no?
Así es que lo que pasa es que, como bien dices, las vacaciones no se perdonan. Es una familia que lleva un rato sin irse de vacaciones y el papá dice, bueno... no quiero dar spoilers, pero el papá dice, bueno, con esto que acaba de pasar, puedo llevarme a mi familia de vacaciones y aprovechan el viaje.
Sí, una fotografía no tan diferente de las muchas familias de una familia que le debe casi a todo mundo.
Sí.
Y que se aferra a la diversión y a la vacación. Muy bien, o sea, cosa que es una buena fotografía de muchos de los que hemos pasado. Sí.
Una señora que es adicta al bingo.
Sí,
al bingo. Aparte, la película se desarrolla como en el 2003, uh-huh. Y la moda es como noventera. en donde en este tiempo en donde Estados Unidos, había un culto a Estados Unidos fuertísimo, ¿no? A irse de vacaciones a Houston, ¿no?
Hacer shopping, ¿no?
Hacer el shopping, sí. a Disney, ¿no? Que te, ay, ya fueron a los Macy's, no sé, ¿no? y bueno, está rodeado un poco de todo esto y apapacha a la historia de esta familia que obviamente durante el proyecto, durante el transcurso de este camino, se une cada vez más.
Ah, ¿ves, Barkentin? Porque te estoy diciendo que viajes diciendo con tus que, padres, sí, que los lleves a San Antonio en carretera.
Pero no, ya pasó el 2003, además.
Exacto, ya.
Ya pasó el 2003. Oye, es que ahorita que dijiste el 2003, y claro, la moda como medio noventera.
Sí.
Híjole, me sentí como muy vieja, sí. O sea, como que ya, es que es cierto, tienes toda la razón.
Sí, ¿no? En la Gustavo Sección han pasado 20 años.
Han pasado 2003. Sí, eso era. Exacto. O sea, sí. Entonces, se sentía retro la película, era sí, así de, sí. Pero no fue hace tanto, espérate, ¿no? Sí, sí.
Oye, ¿y qué tal fue rodar esta película? Porque obviamente la rodaron en diferentes lugares, no solamente aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal fue rodarla?
Fue una aventura absoluta. Bueno, siempre los road trips, que esto tiene mucho de road trip, es una aventura total, los escenarios que vas viendo en la carretera, el convivir con todo el equipo, te sientes como si estuvieras en yendo a la guerra todos juntos. No, de verdad, un equipo es un equipo que termina siendo muy unido porque terminas pasándote de hotelito en hotelito durante la carretera, esperando, ¿no?, cada lugar, los escenarios, los amaneceres, los atardeceres. En sí, así como se va uniendo la familia durante el transcurso de la película, el equipo completo también te vas volviendo familia, porque alguien se enferma, alguien todavía estábamos en épocas de COVID, van pasando muchas cosas que hacen que todo el equipo se vaya uniendo.
Claro.
¿No? Que... Y te tocan unos escenarios exageradamente hermosos, divinos, atardeceres, amaneceres divinos.
Sí. No, yo creo que es un buen salvavidas, la verdad, el tema de tener una buena película de comedia en el cine, a veces se agradece tanto en el tema de decir, a ver, me quiero desconectar tantito.
Ay, sí,
de...
Ligerita, qué
sí,
rico.
Algo ligero, una, digamos, una palomera, de verdad, me la quiero pasar, como tú totalmente. Lo dices, en familia, y vamos y vemos un rato, y después de la comida vamos a meternos al cine.
Sí.
Como que se agradecen estos proyectos también de comedia, y de comedia de calidad. Veía por ahí que le escribe también Santiago Moar, que es un gran amigo, no sabía que había escrito esta película.
Así
junto
es.
Con Diego Graue, y eso también se agradece, como tener estas opciones también en cartelera.
Está muy bien escrita, súper bonita fotografiada, yo creo que también muy bien actuada, y aparte que
muy
me desespero,
espero
eso
que
dicen. y qué padre que sea para toda la familia, ¿no? Así que sí, es un buen plan. No,
es un buen plan además para verla en cine, porque
totalmente.
Creo que ya estamos recuperando, no sé muy bien cómo vayan los números, pero sé que ya se ha ido recuperando la asistencia a las salas, pues porque la pandemia, y tú lo sabes mejor que nadie, pues pegó durísimo.
Durísimo.
Creo que a muchos nos costó trabajo regresar al cine, como que sentías que entrabas al cine y te caía todo el virus encima.
Sí.
Pero sí, me parece que...
las palomitas no huelen.
Exacto.
¿Qué? El típico.
Eso está buenísimo. Oye, pero no huele a nada el cine. Y tú así de, ups, corre, por supuesto.
No, el pecado fatal de toser o estornudar,
sí,
¿no?
Exactamente.
O sea, era como, me voy a salir.
Exacto, pero yo creo que ya recuperamos ese momento, así que vale mucho la pena, por supuesto, hacerlo. Entonces tú dices, es para toda la familia, la estrenan este jueves. ¿Y qué
así
te gustaría?
Es.
O sea, que la gente que la vaya a ver, ¿con qué te gustaría que se quedara?
Pues, con una sensación de haber ido a disfrutar justo una película palomera, un tiempo con su familia, relajarse, olvidarse de los problemas de México, del mundo entero, de sus familias, y que simplemente sea un momento bonito, rico, para poder disfrutar en familia.
Oye, muy bien. ¿Y en qué otros proyectos andas, Ana Claudia? ¿En qué andas ahorita?
Híjole, de todo,
en mil cosas.
De todo. Acabo de estrenar otra película que hice en Argentina, Cuando duerme conmigo, una película que está todavía en los cines con Eric Elías.
Uh-huh.
Viene también próximamente lo de la tercera temporada de Soy tu Fan.
Sí, oye.
¡Ahora sí!
¡The Return! Muy bien,
esperado.
Oye.
Viene la segunda temporada del Galán, también esta película que hice con esta es otra serie, uh-huh, con Humberto Zurita. Y viene la serie también, la bioserie de Pedro Infante, que terminé apenas.
Claro.
Wow, está padrísima. Bueno, y estoy a punto de empezar otra serie ahora. Así que, bueno, ya les estaré contando de qué se trata.
Oye, qué maravilla.
Hasta no estarla haciendo.
Sí, no, estoy de acuerdo. Hasta que no, para no andar ahí salando demasiado las cosas. Oye, pues muchas felicidades. De verdad, hay que ir al cine. Este jueves 31 de agosto, la película se llama Viaje Todo Robado. Y de verdad, ya van a saber por qué cuando la vayan a ver, y seguramente se van a divertir muchísimo. Ana Claudia, gracias por haber venido y mucha suerte gracias en este estreno.
Gracias a ti.
Gracias,
nos vemos
en serio.
En el cine.
Nos vemos en
jueves.
El cine. Es Ana
Viaje
Claudia
Todo Robado.
Bueno, en el cine y en la tele, la pueden ver en todos lados. Ana Claudia.
Ana Claudia, sí, o sea, pero sí. La película 31 de agosto en salas cinematográficas.
Así es, así ahí es. Y recuerden, el primer fin de semana es el más importante. Entonces,
sí, así es.
Así que apoyen este fin de semana al cine mexicano, a la comedia mexicana, muy bien escrita, muy bien actuada. Gracias de verdad, Ana Claudia.
Gracias a ti.